Destacado además la importancia de fomentar una relación bilateral más cercana entre las partes. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91-762-3442.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
Cojas el calendario y apunte en rojo. Desde el martes día 28 hasta el jueves día 30 de marzo, tenemos una cita con el evento de innovación para impulsar la edificación, con Rebuild. Ahí grandes jugadores de todo el sector de la construcción van a mostrar sus materiales, sus soluciones innovadoras para la innovación. Va a ser un congreso donde va a haber speakers, donde va a haber stands, donde va a haber numerosas actividades relacionadas con el talento, la construcción. Alto contenido. Hoy nos vamos a acercar a ese gran evento y lo hacemos con Gema Travería. Gema, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Susana, buenos días.
¿Qué es, directora? Muy bien, estamos muy bien. De Rebuild. Oye, ¿está todo preparado? ¿Lo tenéis ya todo bien hilado y todo bien atado para esta edición 2023?
Bueno, siempre hay la recta final, ¿eh? Todo, como dices tú. Estamos ahí todavía acabando de cerrar cosillas, pero sí, está todo ya bien encaminado. Y una edición, la sexta edición ya, uh-huh. Empezamos en el 2018, y una edición ya donde el crecimiento ha sido muy grande, un crecimiento exponencial. De hecho, hemos duplicado ya el número de expositores del 2021 y ya tenemos pues a 500, te tengo que decir exactamente el número, pero más de 500 firmas expositoras confirmadas.
Bueno, incluso me ha chivado que habéis tenido, tenéis que ampliar, ¿no?, la zona de exposición a 2 pabellones de IFEMA.
Exacto, sí, sí, porque cuando cerramos la pasada edición tuvo tan buen recibimiento, fue tan bien la edición, que la mayoría de empresas que habían participado ya nos confirmaban que querían participar en la siguiente edición. Entonces, bueno, al mismo tiempo teníamos un montón de peticiones de nuevas empresas, por tanto, pues tomamos la decisión de ampliar el espacio de expositivo y con ello, eso sí, manteniendo siempre nuestro ADN de evento boutique, ¿vale? Nosotros queremos siempre tener un trato muy directo hacia tanto el ponente que participa, el visitante, como al expositor, y cuidamos muchísimo nuestra imagen, ¿no? La puesta en escena del evento. Uh-huh. Entonces, ampliamos, pero seguimos con este ADN de evento boutique.
Oye, háblame de los participantes. ¿Cuáles son los modelos de participación y quiénes son los participantes de esta edición 2023?
Bueno, por un lado, pues tenemos, como bien has dicho al principio de la introducción, es un evento profesional en el cual reunimos, por un lado, un conjunto de empresas expositoras, un showroom totalmente enfocado a la innovación. Por otro lado, organizamos un congreso, el Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, ¿vale? Compartimos el mismo espacio, el congreso con la zona de exposición, con la intención de que se retroalimenten. Por tanto, tanto las empresas expositoras pueden participar también del programa del congreso. Y luego organizamos, como tercera pata, pues todo un conjunto de actividades de networking. O sea, tenemos una agenda súper intensa los 3 días del evento. Entonces, pues tenemos desde... te diré que hemos sumado más de 560 ponentes en esta edición, en 7 auditorios que funcionarán en paralelo los 3 días, desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y bueno, y todo esto es conjunto de firmas que estarán exponiendo toda la innovación que presentan para impulsar justamente esta transformación del sector, ¿no? Uh-huh. Este impulso del sector, sobre todo basándonos en 3 pilares, que son la sostenibilidad, la construcción industrializada y la digitalización o tecnología.
Uh-huh. Oye, ¿y el perfil del visitante? ¿Qué expectativas tenéis en cuanto a visitantes y quién es ese visitante?
Vamos muy por encima del número de visitantes ya acreditados de la edición anterior, y creemos que vamos a superar ya la cifra de 20.000 visitantes. El perfil es pues el comprador y el prescriptor, ¿no? el que busca pues socios industriales para sus proyectos. Ya viene a ser pues constructoras, promotoras, como pues son arquitectos técnicos, ingenierías, grandes empresas de instalaciones. También hay pues en menor grosso pues diseñadores de interior o, por ejemplo, inversores. También hemos visto, edición tras edición, que el perfil del inversor cada vez se interesa más de venir a Reveal para descubrir, sobre todo porque están invirtiendo muchísimo en temas de build to rent.
Uh-huh. Oye, va a haber mucho foco, como decías, en la sostenibilidad, en la industrialización. Veo que hay numerosas ponencias, el reto de la circularidad de la nueva edificación, el caso de Madrid, ciudad y territorio para nuestras viviendas, agenda para la descarbonización del sector, nuevos formatos de vivienda, alojamiento, autopromoción. Oye, hay mucho. Yo creo que a mí me encantaría desdoblarme, porque hay algunas que incluso se solapan y son muy interesantes.
Sí, sí. A ver, no te llevaré la contraria. No. El programa del Congreso es intenso. Y la verdad es que al final, como hay diferentes perfiles también de visitante, ¿no?, lo que intentamos es ofrecer soluciones en diferentes retos y para diferentes perfiles de profesionales. Entonces, no todo el mundo que viene a Reveal quedará atender todas las sesiones, sino que nosotros facilitamos también a través de una agenda pues el que se pueden organizar, a qué sesiones quieren venir, ¿no? Agendas por perfiles. Uh-huh. Tenemos organizados nosotros el programa del Congreso. Pero sí, vamos a tratar temas muy, muy importantes. Uh-huh. En este momento, como por ejemplo pues el tema de dar respuesta al problema actual de la falta de maniobra en el sector de la construcción. Uh-huh. Pues las necesidades de gestionar correctamente también estos fondos Next Gen que tenemos. Establecer un marco legal y económico para estimular la construcción industrializada. Y bueno, nosotros tenemos este año un lema que es el Building Together y entendemos que la edificación es colaboración. Por tanto, vamos a promover también pues, que el sector colaboren, ya no solo a nivel de administración pública y el sector privado, sino también pues, entre los diferentes stakeholders, los diferentes agentes, las diferentes empresas, para impulsar justamente esta transformación del sector hacia un nuevo modelo.
Oye, me interesa mucho la parte que has señalado del talento, porque sinceramente la arquitectura y la construcción 4.0 han creado un mercado laboral totalmente nuevo y desconocido. Vosotros habéis creado ahí un talent marketplace, ¿no? Talleres para buscar talento, incluso vais a abrir las puertas a estudiantes de último curso de grados técnicos.
Bueno, esto, a ver, nosotros en cada edición el Talent Marketplace se organiza siempre el último día, o sea, el jueves por la tarde. Por tanto, el estudiante accede a Reveal el último día a partir de las 2 del mediodía. Entonces, es cuando nosotros organizamos este Talent Marketplace para ellos, para dar visibilidad a estos nuevos perfiles profesionales que esta transformación del sector está demandando.
Tenéis además...
Y luego, bueno, también por otro...
Sí, Aragón, región europea innovadora, tenéis talleres, tenéis workshops, tenéis un proyecto sostenible. Háblame de ello.
Sí, hemos organizado, mira, como novedad en esta edición, hemos organizado un conjunto de talleres y workshops, ¿no? Muy enfocados, pues por un lado, pues a la parte de la construcción industrializada, otro pues para aprender metodologías de trabajo colaborativo. Otras que en la cual pues vamos a ver cómo crear edificación más inteligente. Entonces son unos talleres que hemos organizado en los auditorios que están en la parte digamos de exposición. Tener en cuenta que estos 7 auditorios que tenemos, hay 4 que son auditorios principales, mayoritariamente organizados en mesas redondas. Luego tenemos 3 auditorios que están pues entre digamos en un formato más casual, más dinámico, ubicados en la zona de donde están los stands, en la zona de Expo Showroom, y estos 3 auditorios es donde abarcaremos pues parte del programa este de los talleres estos y de los workshops que estamos organizando como novedad en esta edición.
Oye, ¿tenéis premios?
Tenemos premios, sí, tenemos por un lado los Advanced Architecture Awards, que es una en esta edición es una convocatoria abierta a todo el sector, a todos los agentes del sector, y en esta edición hemos recibido más de 240 propuestas ya para las 6 diferentes categorías que tenemos de los premios Awards. Hemos introducido en esta edición una categoría nueva también, que es justamente uno enfocado a todas las iniciativas que están llevando a cabo empresas, bueno, y también instituciones, para dar más visibilidad al perfil y al talento femenino en el sector de la construcción. Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos esos awards y por otro lado también organizamos un Startup Forum. Un Startup Forum que este año justamente lo enmarcamos en la jornada Conte, que es una jornada completa donde por un lado pues hay 10 finalistas que hemos seleccionado y que darán pues una presentación y luego pues habrá también pues... otras empresas internacionales que darán pues, visibilidad a su caso de éxito.
Bueno, pues todo.
Estoy en time, ya lo veo.
Estáis a tope. Bueno, la cita 28 al 30 de marzo, justo la semana que viene. Mensaje a aquellos que nos estén escuchando, ¿por qué acudir? ¿Por qué no perderse esta gran cita, esta edición 2023 de Rebuild?
Pues primero, porque por un lado van a descubrir toda la innovación que muestran las empresas en el sector. Segundo, es una masterclass de 3 días, ¿vale? Y además van a generar un networking que no van a encontrar un espacio mejor para tener ocasión de generar nuevas oportunidades de negocio.
Muy bien, pues enhorabuena, que vaya todo muy bien y allí nos encontraremos. Gema Travería, directora de Reveal, gracias y éxitos, grandes éxitos.
Gracias.
Un abrazo.
A vosotros.
Adiós.
Gracias a todos. Adiós.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
El cine espera culminar su recuperación el año que viene tras el golpe de la COVID. Y uno de los motores son los grandes incentivos que ha puesto sobre la mesa el gobierno para atraer inversión y para atraer grandes producciones.
España es para muchas productoras un lugar de referencia a la hora de buscar localizaciones para sus rodajes.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Son muchos los atractivos que brindamos a las productoras. Multitud de espacios variopintos, buen clima y a partir de este año, mayores ventajas fiscales. A partir de este 2023, las producciones en territorio nacional contarán con deducciones fiscales que harán a nuestro país más atractivo aún para rodar. Teresa Azcona es directora general para el proyecto España Hub Audiovisual de la Spain Film Commission.
Cuando eligen rodar en nuestro país, quien lo elige decide que España es un buen lugar para desarrollarla. Los principales factores no son solo económicos, como es el incentivo fiscal, hay unos factores que son ligados al propio rodaje, a la propia película o la serie, determinadas localizaciones que a veces son el principal gancho para que venga esta producción. En otros casos se valora muchísimo, por ejemplo, la celeridad. Nosotros además somos un país importante en el turismo, tenemos una muy buena infraestructura y, como decía también, el talento. Tenemos muy buenos profesionales y muy buenas empresas.
Gracias a estas grandes producciones, España obtiene un gran impacto económico. Y es que estas producciones no solo dejan en nuestro país la inversión directa del rodaje, sino que también se obtiene inversión indirecta, como gastos en alojamiento, hostelería o demás gastos que puedan surgir. Esto hace que las administraciones busquen este tipo de inversión otorgando facilidades y beneficios fiscales que atraigan a esta industria. Es por ello que desde 2015 España fomenta este tipo de ayudas que cada vez más atraen a más productores.
En cuanto a las ventajas, los rodajes audiovisuales tienen un impacto económico importante en el empleo, en los territorios donde se realizan. Un impacto que tiene lugar durante el rodaje y tiene también lugar con posterioridad, porque también hay unos efectos en el turismo y en la imagen del territorio muy relevantes. Pero para competir internacionalmente necesitamos tener estos incentivos y, por otro lado, para que las iniciativas, las producciones españolas se pongan en marcha, también son importantes los incentivos para conseguir la financiación suficiente para desarrollar estas películas y estas series.
Pero, ¿de qué se tratan exactamente estas nuevas ventajas fiscales? A partir del 1 de enero de este año, los inversores de producciones españolas o extranjeras tienen derecho a deducirse el 30% del primer millón y el 25% en el importe restante de los gastos realizados en territorio español. Además, el límite de las deducciones pasa de 10 millones de euros a 20 millones de euros. En el caso de las series, esta deducción se realiza por episodio y se sitúa en los 10 millones por episodio, lo que supone que casi no exista límite.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio.
Hay que tener en cuenta también que el importe de la deducción, junto con el resto de las ayudas recibidas, no puede superar el 50% del coste de la producción, pese a que se contemplan excepciones. En cuanto a la deducción por los gastos de personal, siempre que residan en España o en algún país del espacio económico europeo, la deducción no tendrá límite. Todas estas ventajas se podrán obtener si al menos el 50% del coste total de la producción se ha realizado en territorio español.
No hay una estimación formal, de decir, va a producir un aumento. Sí que te puedo dar un dato, que es el Plan España Hub Audiovisual, que es la componente 25 del Plan de Recuperación, se lanza en 2021 y es un plan que prevé de 2021 a 2024 producir un incremento del 30% de la producción audiovisual en España. Ese es el objetivo del plan que yo creo que el sector comparte que va a ser fácilmente alcanzable porque es un sector que está teniendo muchísimo dinamismo.
Es indudable que estas medidas han demostrado ser un éxito en numerosos países, atrayendo inversión nacional y extranjera, impulsando la producción local, generando empleo y aumentando la calidad de las producciones.
Yo no estoy en peligro, Skyler, yo soy el peligro.
Además, estas medidas permiten a cineastas y productores contar con una base financiera sólida, lo que se traduce en una mayor capacidad para llevar a cabo rodajes ambiciosos que potencien la marca España.
You live it. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-603. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 28 al 30 de marzo en IFEMA, más de 500 marcas y 600 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias y proyectos en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, con expertos de la talla de Rafael de la Hoz, Carlos Lamela, VR Kingels Group y Foster and Partners, entre muchos otros. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 28 al 30 de marzo. ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega 3 y antioxidantes, cremosos, curados, añejos. Todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodin, el doble de bueno. Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los Almirantes. Ven a Medina de Rioseco. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Pues vamos ya por el 25º programa de la temporada, H2 Intereconomía, programa de hoy en el que vamos a hablar del papel que puede jugar y que está jugando ya el hidrógeno verde en la descarbonización de la economía. Vamos a analizar cómo este vector energético se postula como uno de los candidatos más fuertes, más importantes para ayudar en la descarbonización de los sectores, sobre todo aquellos que tienen difícil electrificación, y acercarnos así un poquito más a la tan ansiada y tan necesitada neutralidad de carbono. Las claves nos las va a dar enseguida aquí en ese estudio don Carlos Valverde, es colaborador del Instituto de Ingeniería de España. Vamos a hablar también con África Castro de H2B2 de la hoja de ruta de Bruselas para la creación de su banco de hidrógeno y de una de las instalaciones más grandes de España para probar el funcionamiento de pilas de combustible. La han desarrollado un grupo de investigadores del Instituto de Carboquímica de Zaragoza. Así que sin más esperas, comenzamos el programa de hoy. Como siempre, contando noticias, las últimas noticias que nos ha dejado en esta semana, el hidrógeno con Paloma Arnaldos, comenzando por la Hydrogen Europe, que reclama un acuerdo para el despliegue de puntos de recarga de baterías e hidrógeno.
Junto a otras 120 organizaciones, entre ellas Repsol o Engie, han firmado una carta abierta dirigida a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, en la que piden a las instituciones que lleguen a un acuerdo sobre el reglamento relativo a la infraestructura para los combustibles alternativos en el próximo diálogo diálogo tripartito del 27 de marzo.
Países Bajos pondrá en marcha la primera gran fábrica de hidrógeno verde en alta mar.
El gobierno neerlandés anunció este lunes la puesta en marcha de la primera fábrica de producción a gran escala de hidrógeno verde en alta mar. Estará situada en un parque eólico del Mar del Norte que la dotará de energía y se espera que empiece a estar operativa alrededor del año 2031.
Alemania impulsa el uso del hidrógeno verde en Marruecos. Habla de una victoria para la energía limpia.
Berlín ha establecido un acuerdo con Rabat para desarrollar una red sostenible de hidrógeno verde a gran escala. Ambos países quieren aprovechar su proximidad geográfica para mejorar la conectividad de energía entre ellos.
En Colombia, Gustavo Petro llama a priorizar las inversiones en hidrógeno verde.
Y para ello ha pedido a Ecopetrol que priorice su plan de inversiones para que se incentive la producción y exportación del producto. El presidente de Colombia asegura que este país cuenta con el cuarto hidrógeno verde más barato en todo el mundo.
El nuevo consejero delegado de Toyota dice que va a seguir priorizando el hidrógeno frente a los coches eléctricos a baterías.
Koji Sato asegura que es importante explorar opciones más allá del coche eléctrico y cree que el hidrógeno es el camino a seguir para alcanzar la neutralidad de carbono. Si bien la mayoría de fabricantes han renunciado a apostar por esta solución en el sector del transporte ligero, el directivo afirma que debería hacerse.
Y la empresa municipal de transportes de Valencia prueba por primera vez un autobús urbano con hidrógeno verde.
El vehículo H2 City Gold, que circulará esta semana por las calles de la ciudad para estudiar su operatividad en la red de la EMT, ha sido cedido por el fabricante portugués Caetano para la realización de pruebas de circulación y repostaje y parámetros como la autonomía o el consumo.
11:32, vamos con nuestra noticia sostenible. Que nos lleva hoy hasta Extremadura con Cepsa, que se ha adherido al clúster de la energía de esta comunidad autónoma para impulsar allí las energías renovables.
Cepsa va a desarrollar dos proyectos fotovoltaicos, los primeros de la compañía en Extremadura, y se ubicarán uno en Mérida y otro en la Nava de Santiago. La construcción de las dos plantas está prevista para finales de 2025 y una vez en funcionamiento producirán una energía anual estimada de 785 gigavatios hora. Y evitarán la emisión de 315.000 toneladas de CO2. Además, impulsarán el empleo con la creación de hasta 670 puestos de trabajo durante su construcción. En el marco de su programa Sumamos Energías, Cepsa fomenta la integración de estas instalaciones en el territorio, potencia la creación de empleo, la formación y la protección medioambiental en el marco de una participación activa de municipios y colectivos locales.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Pues así arrancamos nuestro programa de hoy, en el que tenemos muchas cosas que contar, que tenemos invitado aquí en el estudio, que enseguida paso a saludar. Es un placer recibirle, hablar de la descarbonización y del papel que está jugando, puede jugar, lo que puede hacer el hidrógeno en esta aventura, en esta carrera por la descarbonización económica. Y como siempre, nos vamos a hablar con África Castro, H2B2, directora de Desarrollo de Negocio. Ya saben, H2B2, empresa tecnológica global especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, lo primero, vaya tiempo tenéis en Sevilla, África.
Esto es, o sea, la primavera aquí cuando entra a marchas forzadas. Se ha puesto esa semana del azar, está muy bien.
Ayer veía en televisión que ayer creo que eran más de 20 grados, 25, que iba a ser el día más fresco de la semana, y dije, pues qué bien están allí, ¿no?
26-27.
¿Te acuerdas de los menos no sé cuántos de Oslo?
Sí, lo recuerdo.
No se te va a olvidar fácilmente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Oye, intenso. Como viene siendo.
Has visto que hemos contado un montón de noticias internacionales, llegadas a Toyota, que siguen apostando desde el motor del automóvil por el hidrógeno, y Alemania y esta alianza con Marruecos, dice que se quieren aprovechar de la proximidad geográfica que tienen. Y digo yo, no estamos más próximos nosotros y nos podríamos aprovechar mejor de hacer algo con Marruecos desde el punto de vista de hidrógeno, que no sé si lo estamos haciendo o no.
Se está haciendo, pero distinto enfoque. O sea, Alemania demanda, va a demandar hidrógeno verde. Entonces, Alemania lo que está es tocando diferentes áreas que claramente se pueden postular como productoras de hidrógeno. Está tocando España, pero está tocando pues también Marruecos, igual que otros países están tocando efectivamente el norte de África. Dentro de esa estrategia, de hecho, del programa de hoy lo veremos también, esa estrategia que tiene Europa de producir en Europa, pero también sabiendo que necesitamos importar, un área desde la que importa claramente es el norte de África, con claro recurso renovable y donde hay esa conexión, esas infraestructuras que también hablamos siempre, de gas, no, por ejemplo, de conectar vía Italia o vía España.
Ya, bueno. Luego me cuentas, hablando de Europa, de Bruselas y su hoja de ruta para la creación de ese banco de hidrógeno, del que ya hablábamos cuando se anunció, vamos a ver en qué punto estamos, qué fase, cuánto desarrollo le queda, un poco lo que nos puede aportar también, lo que va a cambiar el panorama europeo. Y nos vamos a ir hasta Zaragoza para que nos cuentes también, nos expliques ese desarrollo que están llevando allí, esas instalaciones, las más grandes del país, para probar el funcionamiento de pilas de combustible. Pero vamos a hablar de algo de lo que hemos tocado ya en diferentes programas anteriores sobre la importancia del hidrógeno en la descarbonización de la economía. Vamos a centrarnos hoy en sectores en los que puede tener mejor, peor aplicación, los más, tal vez los de más difícil electrificación. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado, que hace muy poquito sacaban una nota sobre este asunto, titulada Hidrógeno Verde, protagonista en la descarbonización, en la que hablan de demanda, hablan de fechas, de lo que se espera para el año 2050, de cómo puede ayudar, por ejemplo, y luego se lo preguntaré a nuestro invitado, el hidrógeno como palanca para hacer las vocaciones STEM, algo que cada vez vemos que, bueno, está optando gente por ello, pero a ver cómo puede despegar esto. Nuestro invitado, que está, como digo, aquí en el estudio, es don Carlos Valverde, que es ingeniero de minas y es colaborador del Instituto de Ingeniería de España. Don Carlos, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo termina un ingeniero de minas hablando de hidrógeno y
pues bueno,
contando todo esto?
Bueno, al final la ingeniería de minas, también una de sus especialidades es la rama energética, y bueno, y como todos los sectores, y pues evolucionamos, ¿no? Y hace un tiempo hablábamos de petróleo y ahora seguimos hablando de petróleo, pero hablamos también de hidrógeno.
¿Desde cuándo más o menos se habla de hidrógeno? ¿Cuándo han notado, bueno, ustedes y usted, o te tuteo, Carlos, tú en tu día a día, cuándo has notado un poco que, bueno, ha empezado a, en tu relación con la gente de tu entorno, en tu trabajo, y ha empezado a aparecer el hidrógeno? ¿Desde hace cuándo?
Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? No sé exactamente cuándo, pero bueno, sí que es cierto que desde que un poco el desencadenante fue el protocolo de París, quizá, ¿no? Y la descarbonización, ¿no? Entonces, tuvimos que empezar a buscar soluciones y bueno, las soluciones para muchas cosas, como veremos, todavía no hay una óptima, pero hay unas soluciones menos malas, ¿no? Entonces, en eso es lo que nos estamos centrando para desarrollarlo y conseguir que estas soluciones menos malas, con el tiempo y como ha pasado en otros mercados como el de la fotovoltaica, pues lleguen a ser una solución óptima.
Te pregunto por el título de esa nota que sacabais. Hidrógeno verde, protagonista en la descarbonización. ¿Qué papel protagonista puede jugar o está jugando ya, en minuto, el hidrógeno en la descarbonización económica? Esto que decimos mucho y no sé si tenemos claro dónde estamos.
Efectivamente, Rubén. O sea, para responder un poco esta pregunta, me gustaría desglosar un poco en sí la pregunta, ¿no? Entendiendo cómo, oye, ¿qué es la descarbonización? La descarbonización, obviamente, tenemos que poner las cosas blanco sobre negro, que se vea claro qué es lo que necesitamos hacer y qué herramientas tenemos, ¿no? La descarbonización, obviamente, creo que no es ningún secreto, es reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Especialmente el CO2, que es sobre el que tenemos control. Y después lo que habría que investigar es ver dónde ponemos el foco, ¿no? En qué problemas tenemos que solucionar, ¿no? Qué sectores, ¿no? Entonces, bueno, si vamos un poco por los sectores que más CO2 emiten, ¿no? Deberíamos pararnos a hablar de la generación eléctrica, ¿no? Que obviamente todavía tiene, de este mix energético de hoy, todavía hay parte que proviene de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Entonces esto... hoy tiene alternativas, que son las renovables, que obviamente son alternativas, son mercados maduros, son mercados que existen. De hecho, bueno, pues España en el mercado, en la industria solar fotovoltaica y la industria eólica somos punteros en Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto, quizá este sector, podemos decir que a priori, pues bueno, no se necesitará el hidrógeno para como medida, aunque es medida que sea único en la solución, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, hablando de una descarbonización del sector energético, hay que tener en cuenta y meter en la ecuación el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento ahora mismo, bueno, los sistemas de almacenamiento energético tienen todos sus... Hay varios y muy variopintos, quizás los que más se habla y los más maduros son las baterías de ion litio, pero bueno, ahí sí que es cierto que no son los únicos, cada uno tiene sus inconvenientes y sus ventajas, ¿no? Pero hoy por hoy tampoco se adaptan, no se adaptan 100% a las necesidades de la industria energética, pues por los ciclos de descarga, la inversión necesaria, etcétera, ¿no? También el factor medioambiental que tienen las baterías de ion litio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el hidrógeno quizá en ese sector va a tardar en llegar hasta que quizá lo haga desde el punto de vista del almacenamiento, ¿no? El hidrógeno, como todos sabemos, aparte de un combustible, es un vector que puede almacenar energía, ¿no? Entonces, bueno, quizá pueda tener cabida el hidrógeno con una utilización como almacenador de energía, ¿no?
Función de los sectores, la velocidad es una, es otra, el uso, la aplicación también va a ser distinto.
Claro, yo en mi opinión sí, porque hay, como veremos ahora, hay industrias que tienen más necesidad y tienen menos alternativas, ¿no? Entonces, bueno, mientras que el sector energético, obviamente con el desarrollo de las renovables, que se está invirtiendo mucho y como digo, son muy maduras, sigan avanzando, pues no vamos a necesitar almacenar hidrógeno, meterlo después en una pila de combustible, generar energía eléctrica. Es un ciclo que tiene demasiadas eslabones en la cadena y que no es eficiente respecto a utilizar renovables. Lo que, como digo, hay que tener en cuenta que hay que almacenar la energía, y eso sí podrá el hidrógeno tener cabida quizá como parte del mix de almacenamiento, ¿no?
Carlos, ahora te pregunto por esas industrias. Me parece interesante ver las que pueden tener más necesidad, pero a nivel general, si es que se puede hacer un poco análisis general, si hablamos de las ventajas del hidrógeno, ¿qué puede aportar? ¿Qué ventajas puede aportar el hidrógeno en esa carrera por la descarbonización que no aporten otras energías o otros vectores?
Pues mira, el hidrógeno es un combustible. Primero se habla mucho del hidrógeno como vector, que para mí es importante, pero es casi más secundario, que es un combustible. Uh-huh. El hidrógeno es un combustible que es un combustible limpio. Es un combustible limpio porque obviamente no emite gases de efecto invernadero ni ningún otro tipo de efluente que sea contraproducente para el medio ambiente, ¿no? Entonces es un combustible que tiene una densidad energética alta por unidad de masa. Sí es cierto que es un gas muy liviano, con una densidad muy baja, y bueno, migra mucho y ocupa mucho volumen. Entonces, por unidad volumétrica sí que es verdad que no tiene tanta energía, pero tiene una densidad energética por unidad de masa muy alta, ¿no? Sí. Entonces, aparte de ser un combustible limpio, que es lo que muchas industrias, después ahora veremos, Rubén, que necesitan, es un vector energético. Y así volvemos al vector energético, que es la palabra que todo el mundo tiene en la boca, y hay que entender bien lo que es y a qué presenta una solución, ¿no? A qué presenta una solución un vector energético, ¿no? Entonces, bueno, el vector energético lo que te da es la capacidad de almacenar energía renovable. Otro debate si más con mayor o menor eficiencia que otros sistemas de almacenamiento de energía, pero bueno, es uno más que se pueda que potencialmente pueda dar cabida en un mix de almacenamiento, ¿no? Y después, una cosa que nos hemos dado cuenta en los últimos año y medio es que es una fuente de energía que puedes obtener casi en cualquier sitio que tengas acceso a sol, viento, geotermia, etcétera, y agua, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo un poco la importancia de la dependencia energética y cómo la dependencia energética afecta a muchísimos factores productivos de la economía. Entonces, para obtener hidrógeno verde no necesitas irte ni a Arabia Saudí, ni irte al Golfo de México, ni a Canadá, ¿no? En cada país, en mayor o menor medida y a mayor o menor precio, podría tener cierta cantidad del suyo propio. Es cierto, es verdad que al final, bueno, las economías prevalecen sobre todo y habrá países que se posicionen, que tengan más recurso solar, más recurso eólico, y que sean capaces de obtener un hidrógeno verde más barato. Y bueno, al final ciertos países, como habéis comentado, que Alemania se está posicionando como comprador y no como productor.
Aquí en España no deberíamos ir mal de eso, ¿no?
Aquí en España, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a recursos naturales vamos bien. Tenemos una, si se abren los atlas de irradiancia y eólicos, se ve que España claramente tiene una posición bueno, pues muy buena en condiciones de recursos de solares y también, también recursos eólicos. Habrá que ver siempre. Esto requiere un análisis un poco más en detalle, pero bueno, pero a priori sí que estamos muy bien posicionados.
Bien posicionados en cuanto a recursos y preparados en cuanto a lo demás, en todo lo que haga falta, que no sé lo que es. Tú me dirás, Carlos, estamos listos, estamos no.
Vale, pues.
¿Qué nota sacamos?
Venga, a ver, vamos a ver. Para el hidrógeno verde es un mercado que hoy por hoy no existe, ¿no? O sea, todavía no hay una oferta, no hay una demanda, ¿no? Entonces, bueno, para un poco estructurar esto de una manera conveniente, habría que saber si hay una demanda. Va a haber una demanda porque esto, porque ahora pensamos.
Necesitamos compradores, ¿no?
Claro, ahora estamos pensando en exportar el hidrógeno verde, pero si no hay una demanda local que satisfaga la industria local, que haga atractivo para todos los stakeholders del proyecto, que para los financiadores, para los promotores, etcétera, no esto jamás se desarrollará, ¿no? Entonces, inicialmente creo que tiene que haber una demanda, ¿no? Para que haya una demanda, yo creo que en España sí que hay una potencial demanda. Hay empresas, hay una industria de acero, de cemento, de fertilizantes, que son, después si quieres lo comentamos sí. Un poquito en más detalle, son industrias que son difícilmente electrificables y son industrias que, a diferencia de la rama energética, que hemos visto que sí hay una alternativa, no tienen tanta alternativa, o igual ninguna, ¿no? Entonces, sí que hay potencialmente una demanda que a veces que está, en algunos casos vemos que está incluso subvencionada por la Comunidad Económica Europea, etcétera, por la Administración. Entonces, creo que existe una demanda. Ahora hay que ver si existe una oferta, ¿no? O sea, y la oferta tendrá que venir de mano de promotores. Los promotores tienen que valorar sus proyectos, tienen que buscar, obviamente, un respaldo para sus accionistas, y para eso se tienen que dar una cierta comodidad tanto a los financiadores como a los distintos stakeholders, ¿no? Para eso entiendo que sí. Veo también un interés en España, veo que hay muchas empresas que están ya lanzando proyectos, intentando lanzarlos, y quizá, bueno, veo también que según la demanda vaya creciendo y se vaya teniendo acceso a esa demanda, necesitaremos tener una infraestructura, ¿no? Al final, la infraestructura va a ser también un punto clave. En mi opinión, la demanda, la primera demanda va a ser satisfecha de una manera local, con proyectos lo más grande posible que sean capaces de buscar palancas de economías de escala, pero en unos radios relativamente cortos de localización, ¿no? Entonces, una vez eso esté satisfecho, los proyectos den la seguridad necesaria para todos los agentes interesados, pues se buscará un poco el abrir ese mercado, ir mirando hacia Alemania, ir mirando hacia países que se están posicionando como consumidores, ¿no? Y para eso, obviamente, necesitaremos una infraestructura que el coste vaya repercutido en muchos agentes. Y para ello creo que contamos también, tenemos una infraestructura fuerte de gas natural. Al final, ya no hablo del blending, que quizá creo que va a tener menos peso. Podría ser un catalizador inicial, pero no creo que vaya a tener un peso fundamental. Necesitaremos una infraestructura dedicada a hidrógeno verde, ¿no? Entonces,
esa puede ser una de las barreras. Luego te pregunto por barreras un poco retos que quedan pendientes. África, que tenemos ahí escuchando atentamente. Preguntas para don Carlos Valverde. Venga, adelante.
Hola, Carlos. Casi te cambiaría un poco, pero enlazando con una pregunta de Rubén de antes, ligado a qué tenemos o qué nos hace falta, el punto de vista desde el Instituto de Ingeniería, nosotros venimos diciendo que el hidrógeno es una oportunidad. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de ingeniería? Es decir, ¿cómo eso es una oportunidad para desarrollar precisamente esas capacidades de ingeniería en España? ¿O tenemos el talento, hay la formación, hay las capacidades? ¿Cómo lo veis?
Bueno, el hidrógeno, al final, el hidrógeno verde, perdón, el hidrógeno renovable, es una oportunidad sin duda, ¿no? España puede tener una industria potente que satisfaga a Europa en muchos casos, y parte, o sea, y tú eso lo sabes muy bien, África, las materias primas de para generar hidrógeno verde es agua y es energía renovable. La energía renovable es un mercado muy maduro en España, ¿no? Ya hay muchos profesionales, de hecho ahora, bueno, ahora está incluso costando la adquisición de profesionales para el sector renovable, para el sector eólico, fotovoltaico. Es difícil encontrar profesionales, ¿no? Estamos, hay escuelas de ingeniería que saben ya mucho de esto, que han formado muchísimos profesionales, y lo que hay que hacer es seguir haciéndolo y seguir adaptando ese recurso renovable a las necesidades del hidrógeno. Entonces, creo que ya estructuralmente la educación está bien, está consolidada en eso, porque es un mercado que no es nuevo para España, y después lo que sí que habrá que seguir apostando es pues por tecnólogos que consigan que los electrolizadores consuman menos, que consuman menos energía, que consuman menos agua, que etcétera, ¿no? Y entonces todo eso, ya hay muchas empresas, másters, que se dedican un poco a ver qué necesidades va a tener el hidrógeno y cómo las son capaces de coparlas, ¿no?
Es por eso por lo que decís que puede ser un poco palanca, ¿no? Para esas vocaciones STEM. ¿Alguna cosita más, África, antes de ir con más temas? Y agradecerle a nuestro invitado, Carlos Valverde, su presencia. Venga, una más.
Del desarrollo tecnológico, como has hablado ahora, es decir, de mejorar el producto, y eso se puede hacer desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Qué otros aspectos crees que nos debemos poner las pilas o se deben mejorar para precisamente materializar este mercado, este hidrógeno como oportunidad?
Bueno, a ver, creo que un poco, y en línea con lo que iba diciendo antes, se necesita que haya una oferta, una demanda, que parece ser que, bueno, hay buenos indicativos de que podamos llegar a alcanzarlo. La parte tecnológica, como hemos dicho, también parece que, oye, tiene buenos indicios, parece que algo sabemos en nuestras universidades de renovable, parece que hay interés por invertir en empresas, en tecnólogos que están desarrollando esto. Y un poco por poner un poco una contrapartida, creo que tenemos que, y entiendo que es difícil, pero creo que tenemos que dar solución a todo el tema de las tramitaciones, ¿no? Las tramitaciones al final son tramitaciones novedosas para la administración también, y están siendo son una caja negra, ¿no? No sabemos, los promotores no saben cuánto se va a tardar. No hay una transparencia ni una agilidad en eso, ¿no? Entonces, entiendo la dificultad entiendo que a lo mejor la administración tiene que dimensionarse para todo este tipo de aluvión de tanto de energía renovable como de hidrógeno, porque la descarbonización, como hemos dicho, no solo para hidrógeno, sino para el sector energético, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que tenemos que mejorar, que me da la impresión de que se está empezando a hacer algo, pero es un punto que hay que mejorar, ¿no? Que no aliviar esos cuellos de botella, ¿no?
Bueno, pues a seguir trabajando en este, que sigáis desde el Instituto de Ingeniería de España evangelizando un poco y poniendo un poco los puntos sobre las íes, contándonos dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son un poco las dificultades, los retos, las industrias que más necesidad pueden tener, como habéis hecho. Y nos has contado aquí esta mañana, don Carlos Valverde, ingeniero de minas y colaborador del Instituto de Ingeniería de España. Un placer haberte tenido por aquí. Gracias por acompañarnos y hasta cuando quieras. Hasta la próxima.
Gracias, muchísimas Carlos. Gracias a los dos y nada, encantado de estar
un
aquí.
Un placer.
Un saludo.
Recta final, que nos vamos a África y nos queda muy poquito tiempo, así que una de las dos, si quieren nos vamos otro día a Zaragoza a hablar de esas instalaciones, las más grandes. Hablamos hoy de Bruselas, ¿te parece? De la hoja de ruta para la creación del Banco de Hidrógeno, que nos tienes que contar qué objetivos persigue esta hoja de ruta, ¿qué cuenta?
¿Qué cuenta? A ver, recordemos, el Banco Europeo de Hidrógeno, que lo anunció la presidenta de la Comisión Europea en otoño pasado, lo que pretende es crear ese mercado, o sea, es impulsar inversión, salvar esa brecha que tenemos entre oferta y demanda que estábamos hablando antes, que al final es un funding gap o una diferencia de coste, y efectivamente sentar ese mercado. Y no nos olvidemos de ese objetivo que teníamos de los 20 millones de toneladas de anuales en el horizonte 2030, 10 importados y 10 producidos en Europa. Entonces, para eso el Banco Europeo de Hidrógeno, que es lo que se está materializando, se está documentando más, identifica esos cuatro pilares, que va a trabajar en cuatro pilares. Creación de ese mercado de hidrógeno doméstico, o sea, que hablábamos de decir cómo vamos a comercializar ese hidrógeno dentro de Europa, conseguir esas importaciones, estamos hablando que Europa va a ser demandante de hidrógeno de otros países, de otras geografías, digamos. Dentro, el tercer pilar es transparencia y coordinación. Al final es compartir información, que manejemos todos la misma información, y esa coordinación incluye, por ejemplo, también esa infraestructura y la combinación de instrumentos financieros ya existentes. No estamos, o sea, es decir, en base a herramientas, instrumentos que ya existen, ponerlos al servicio de esta necesidad que tenemos ahora mismo, que es el mercado de hidrógeno renovable.
Y estas cuatro cosas, por resumir mucho, África, ¿cómo lo quiere hacer Bruselas? ¿Cómo lo quiere hacer la Comisión?
Lo que está planteando ahora mismo son subastas, planteando que la primera subasta piloto, o sea, el primer ejercicio, sea en otoño, y lo que está planteando es que sea diferenciadas tanto el mercado doméstico como el tema de importaciones. De hecho, lo vayan a llevar dos divisiones o dos directorados dentro de la Comisión Europea, ya sea medio ambiente, más ligado a emisiones, o el mercado de energía. Y lo que es eso, lo que se va a dar es una prima fija por kilogramo de hidrógeno producido. Inicialmente lo que se está hablando es un periodo de 10 años de operación de esa planta, de ese activo, pero sí que es verdad que el sector está solicitando que tenga un mayor periodo, precisamente porque lo que se quiere es dar garantía o dar confianza a esa inversión para que se desarrolle ese mercado.
Bueno, pues eso es lo que está haciendo Bruselas, y pasito a paso con esa hoja de ruta. Hablamos de Zaragoza la semana que viene y de más cosas, con más invitados y más contenidos. África Castro, H2B2, gracias como siempre. Un placer haberte tenido. Disfruta del buen tiempo. Si inaugura la temporada de laos, acuérdate de nosotros y te lo tomas a nuestra salud. Que vaya muy bien la semana, África, hasta el martes que viene. Gracias como siempre.
Hasta luego. Hasta luego.
Nos vamos, 3 minutos para las 12 del mediodía. Hasta aquí el Capital Intereconomía de hoy, martes 21 de marzo, el primero de la primavera, que nos quedan muchos todavía por delante. Las noticias llegan aquí a Radio Intereconomía en nada, en 3 minutos, como digo, y los de Capital mañana a las 7. Antes viene Rafa Jiménez con la media sesión a las 12, así que van a estar ustedes entretenidos. Adiós, cuídense.
Capital Intereconomía, con la inversión de impacto.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kion An Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante